dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre decimos, nos acompañamos de los mejores para llevarles a ustedes esos conceptos básicos y no tan básicos para que nos quitemos el miedo a invertir. A mi izquierda ya se sienta Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis
Muy
Fernando.
Muy bienvenido, gracias por estar un domingo más en la sintonía de radio, en Tu Dinero Nunca Duerme. Igual que Domingo Soriano, que también está con nosotros. Domingo.
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy con tu pizarra, aunque creo que hoy tu pizarra va a estar más para apuntar que para traer cosas apuntadas. También tenemos con nosotros desde Value School. Esta vez nos acompaña no Luigi, sino Andrei Trucmel, que ya has estado con nosotros en otros programas. Andrei, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y atención, porque hoy no vean ustedes el programa que les tenemos preparado. Hoy contamos con una gestora y con un gestor de relumbrón. Ha cosechado un gran éxito en el tiempo en el que encabeza esa gestora que se conoce como Magallanes. Hoy estará con nosotros su socio director de inversiones, Iván Martín. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias. Placer estar aquí con vosotros.
Siéntete bienvenido y, eso sí, prepárate porque a partir de ahora empezamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero.
Y les decía que estábamos de enhorabuena porque tenemos la suerte de contar con uno de los referentes de la inversión en España. Conceptos como largo plazo, valor, confianza, responsabilidad, eso de lo que les venimos hablando tantas y tantas veces, quizá en algún momento hasta repetitivos durante todos estos programas, podríamos decir que los encarna una persona y está sentada en este estudio con nosotros, y ese es Iván Martín. Como les he dicho, es el socio director de inversiones de Magallanes, empresa de gestión de inversiones independiente, que está obteniendo unos muy buenos resultados pese a su juventud, ya que apenas cuentan con 5 años de vida. Iván, nos dejarás que discutamos a lo largo del programa, imagino, en si 5 años puede ser concebido como largo plazo o hasta qué punto 5 años puede ser concebido como largo plazo. En sus estrategias, básicamente, la ibérica y la europea, también microcaps, Magallanes busca, según ha confesado Iván en más de una ocasión, hoy me corregirá si me equivoco, rentabilidades de 2 dígitos, pero lo hacen de manera responsable, estudiando a fondo los balances de las compañías en las que invierten, su entorno de negocio y la estimación acerca del precio de la compañía. En lo que va de año, las rentabilidades de la estrategia ibérica, microcaps y la europea ya superan el 9%. Este dato también me lo tendréis que confirmar. También es cierto que el cierre de 2018 no ofreció buenos rendimientos a los fondos de inversión, pero hoy podemos hablar con Iván de ello. También el mercado se volvió mucho más atractivo, dejando al descubierto seguro que buenas oportunidades. Ya ven ustedes que el programa de hoy es para tener, y ya se los digo, papel y lápiz, apunten mucho porque, como les digo, tenemos al gestor de Magallanes.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Bueno, y tradicionalmente este es el momento, Manuel, en el que yo te digo, bueno, Manuel, ¿qué lección nos tienes preparada hoy?
Yo hoy no puedo dar ninguna lección porque tenemos aquí a un maestro de maestros, Iván Martín. Yo sí te voy a confesar algo a título personal. Yo estoy especialmente contento de que Iván nos acompañe hoy porque soy un grandísimo admirador de Iván y creo sinceramente, y si no, no lo diría, que es uno de los mejores gestores que tiene este país. De lejos, también a nivel internacional. Y yo, pues, le tengo una gran admiración y un gran respeto por su por su forma de trabajar. Así que yo lección hoy ninguna. ¿Cómo que lección? Yo vengo aquí a aprender de Iván, básicamente.
Aprender y a preguntar, porque no darás la lección de hoy, pero seguro que sí la primera pregunta, porque lo mismo le voy a decir a Domingo Soriano. Te he dicho antes, tu pizarra hoy viene vacía, dispuesta a llenarse de anotaciones, de apuntes y de reflexiones que nos deje Iván, pero, Domingo, también te voy a pedir que nos hagas una de las preguntas. Andrei, desde Value School, luego escucharemos hacia el final del programa los consejos que nos trae siempre, pero te digo exactamente lo mismo. En lugar de dividir las secciones como normalmente hacemos en el programa, en el día de hoy nos vamos a dar el lujo, gracias a que tenemos aquí hoy a Iván Martín, de cambiar toda la estructura y dedicarla a conocer y a profundizar en conceptos como el ahorro o en conceptos como el Value Investing, que es lo que practica Iván Martín en Magallanes. Como soy el director del programa, y alguna ventaja tendremos que tener los directores del programa, yo me voy a reservar la primera de las preguntas. Y si os parece, la lanzo ya, después el orden será Manolo, Domingo y Andrei. Pero para ti, Iván, y en un día como hoy en el que queríamos reflexionar, entre otras cosas, pero sobre todo mucho, del concepto de ahorro. Sabes que cada semana traemos a nuestros lectores un concepto en concreto relacionado con la inversión, y en el día de hoy queríamos hablar de ahorro. Un gestor como tú, con la experiencia que atesoras, con los éxitos que has cosechado, con el respeto que se te tiene en la industria, como decía Manolo, dentro y fuera de España, yo creo que es un lujo que tú puedas explicarnos un poco por qué crees que es tan importante ahorrar y, sobre todo, darnos algún consejo a nuestros oyentes y a nosotros también, para que aquellos que no hayan dado el paso sean capaces de dar el paso, y aquellos que ya lo han dado, pues que consigan optimizarlo. Es decir, si están ahorrando 100 euros al mes, pues que puedan ahorrar 200 o 300.
Muy bien, pues vamos allá. Muchas preguntas, mucha expectativa.
Todavía solo se ha pronunciado una.
Sí, yo no sé si voy a poder preguntar yo.
Sí, hombre, claro.
No, pues el tema del ahorro es algo muy importante, ¿no? Es capital. Hay que hacer una observación en el tema del ahorro. Ahorro ligado a conservarlo, y eso necesariamente lleva por tener que invertirlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos conceptualmente en el tema del ahorro, que desde el punto de vista puramente de teoría económica, pues es un acto de sacrificio, ¿no? Es parte del ingreso que tienes procedente de tus actividades, las que sean, pues sacrificarlo, no consumirlo hoy y posponer ese consumo de hoy pues al futuro. Eso está muy bien, es un concepto definido, estudiado, antiguo, pero es importante observar la connotación de tener que invertirlo para preservar y hacer crecer tu poder adquisitivo, ¿no? Aquí es donde entran en juego todos los activos disponibles para poder poner a trabajar ese dinero que ahorras. Hecha esa salvedad, esa descripción de ahorro ligado, siempre que me refiero a ahorro, ahorro indistintamente con una inversión detrás para hacerlo crecer, pues es importante, mirando al futuro, es importante porque nadie salvo tú va a proveer por tu futuro. Entonces necesitas, no puedes depender de agentes externos, ni mucho menos del gobierno, creo. Especialmente con sistemas de pensiones como los que tenemos, los que se tienen, y particularmente el que se tiene en España, no puedes confiar el bienestar, tu bienestar y el de tu familia, pues a lo que te venga de fuera, concretamente a lo que te pueda venir, si queda algo del sistema de pensiones. Entonces tienes una obligación moral, diría yo, a tener que proveer por ti, por tu familia, si la tuvieras, ¿no? Y eso tiene que venir necesariamente por el ahorro. No te lo va a regalar nadie. Tienes que sacrificar hoy para poder mantenerte en el futuro. Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta, por ese factor de proveer por ti mismo a futuro. Particularidades que tiene el tema de la inversión, ahorro barra inversión. No hay que ser muy complejo, no hay que liarse mucho a la hora de qué hacer y qué no hacer. El factor temporal a la hora de invertir, y casi da, y esto lo subrayo, luego lo podemos desarrollar, casi da igual donde se invierta, hay que invertirlo, porque el paso del tiempo en ahorro, el ahorro sin más, tiene una utilidad cuestionable, porque el paso del tiempo de ese ahorro, vamos a pensar, no sé, debajo del colchón o una cuenta corriente, que no sé qué es peor, si una cuenta corriente hoy el colchón, las cosas son muy similares, ¿no? Porque una te cuesta literalmente. El paso del tiempo te hace perder dinero. O sea, no hacer nada cuesta dinero, y no hacer nada en el muy largo plazo te cuesta mucho dinero. deberíamos de tener todos, yo creo, la tabla de los intereses compuestos, ¿verdad?, para ver qué cuesta y qué vale, ¿no?, las cosas en el largo plazo. Pero si asumimos que la inflación a largo plazo está entre el 2 y el 3, ¿no?, tener unos ahorros en el muy largo plazo, vamos a pensar 30, 40, 50 años, puede ser que lo que tú has ahorrado hoy, primer ejercicio de sacrificio, tomas la primera decisión de ahorrar, de apartarlo, pero si no la completas con la segunda parte, que es la de ponerlo a trabajar, y lo dejas ahí apartado, te puedes llevar la desagradable sorpresa que el paso de la inflación haga que esos, vamos a decir, 100 euros, 1000 euros, lo que sea, es la mitad en 50 años o en 60 años, ¿no? El paso del tiempo hace que pierdas dinero. Entonces eso te lleva, te fuerza a tomar una decisión, que es la de dónde invertir. Y casi cualquier, no quiero a lo mejor adelantar cosas que luego podemos debatir más en profundidad, pero casi cualquier activo donde inviertas tu dinero casi que es una buena o no es mala solución comparado al no hacer nada. Desde letras en el corto plazo, ahora mismo no concretamente, hasta opciones que son mis preferidas, por otro lado, como es renta variable, ¿no? Ni siquiera hablar de la gestión de renta variable, gestión activa, ¿no?, que es lo que hacemos nosotros particularmente. Igual lo estoy elaborando demasiado, pero el mensaje es eso. Sacrificio, primera decisión, no consumir hoy para consumir mañana, pero eso no basta. Hay que completarlo con ponerlo a trabajar y ahí hay que buscar el vehículo.
Muy buena introducción la de Iván, estoy totalmente de acuerdo. La clave, por lo tanto, Iván, no es tanto ahorrar, que también, evidentemente, sino poner a trabajar lo que ahorras. Uh-huh. Un ahorro sin inversión es perder dinero, básicamente, con el paso del tiempo. Pero a mí me da la sensación, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, en que el ahorrador español medio no tiene esa concepción. Piensa que el ahorro es guardar el dinero sobrante, excedente, en una cuenta corriente, como bien has dicho, o directamente en efectivo, en metálico, en tu casa o en una caja fuerte, etcétera, sin percatarse de que ese dinero va perdiendo valor con el paso del tiempo. Lo hemos hablado en algunos programas, que no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que el hecho de que el ahorrador medio piense así es consecuencia de su falta de conocimiento, de su ignorancia sobre cómo funcionan los mercados o cómo funciona la bolsa. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Está el concepto de guardar para mañana sin más, y eso es totalmente incompleto, y puede ser puede desaparecer tu dinero. Ese esfuerzo que haces se puede ver tirado por la borda si no lo pones a trabajar, pero es falta de conocimiento. Eso es totalmente así. Entonces está la labor de programas como este, como el vuestro, por ejemplo, las labores que hacemos en Magallanes y otros tantos, Value School, no solo quejarnos, ¿no?, y no solo repetir que es un error o que es una falta de formación, sino pues cuando tenemos la voz para hacerlo, como es el caso, pues es repetirlo. Entonces, ¿qué paso hay que dar siguiente? Pues el paso siguiente que hay que dar es mirar las inversiones sin miedo. Oye, no pasa nada. Hay profesionales de la inversión que nos dedicamos a poner a trabajar esa primera parte que es importante y la tiene que tomar el inversor, el cliente, el consumidor, llámalo X, la persona, que es ahorrar. No podemos tomar nosotros la decisión por el inversor de ahorrar. Cuando están convencidos y se les convence que hay que ahorrar, tenemos que entrar en juego para decirles cómo poner a trabajar, para ofrecerles posibilidades alineadas, una oferta alineada, equilibrada y justa, con alineación de intereses, con todo lo que conlleva, que podemos desarrollar tal vez, y darle oferta a ese ahorrador para que pueda poner a trabajar su dinero. Y explicarle, con la voz que tenemos o que se nos da, que no solo no es malo, algo arcano, oscuro, simplemente tenga una tradición de cosas que se han hecho mal. No solo en España, a nivel global, se han hecho... Han hecho cosas, han hecho tropelías en los temas de inversión. Se han vendido productos sin saber qué se estaba vendiendo. Entonces luego han tenido resultados malos. Entonces el ahorrador, que ya le cuesta ahorrar y le cuesta muchísimo decidirse por una inversión, si tiene una mala experiencia, es posible que no repita, ¿no? Eso deja una muesca que es muy difícil. ¿Qué estigma tiene la bolsa en general? Pero nuestro país está muy arraigado. De especulación, de casino, de pelotazo. Yo no juego la bolsa, detesto la palabra jugar.
De que los de dentro saben mucho más que los de fuera, sí. Y van a ganar siempre los que están dentro, los de fuera.
Exactamente. Entonces ese estigma, pues, que está bien que lo repitamos, y nosotros siempre que tenemos la oportunidad lo repetimos y somos muy machacones, pero tenemos que continuar, dar el siguiente paso y animar y explicar que hay vida más allá de esto es un casino, que por cierto no lo es, ¿no? Entonces está en nuestra labor. Una de las cosas que me empujó, de muchas cosas, una de las cosas que me empujó a lanzar Magallanes y salir del entorno financiero donde estaba, que estaba bien cuando lo desarrollé, porque gracias a donde estuve, la verdad que tuve la libertad, tengo que decir honestamente, para poder desarrollar prácticamente en toda su totalidad la filosofía de inversión en la que creo, ¿no? Pero había algo más ahí, que era la coherencia con lo que yo quería hacer y quería ofrecer a los inversores que fueran conmigo. Me lo quería ofrecer a mí, yo soy el primer inversor de mis fondos, quería ofrecérselo a los que fueran conmigo. Era esa alineación genuina de intereses, ¿no? Y hacer ver y demostrar que es posible más productos, no que sustituyan, pero es posible ofrecer nuevos productos, no necesariamente más caros, que de hecho no lo son, no solo los nuestros, sino el resto de parecidos a nosotros ofrecen unos productos de alta calidad y no a unos precios superiores, con una alineación de intereses clarísima a largo plazo. Y explicándoles, que es donde quiero hacer mucho hincapié, haciendo esa labor docente, allá donde nos dan voz, nosotros por nuestros medios, en nuestros días del inversor y reuniones, en tertulias como esta, para hacer ver que lo que hacemos es algo que no lo hemos inventado nosotros, que es invertir en compañías que somos capaces de entender para el largo plazo. Olvídate por unos segundos que cotizan en bolsa. Y cuando has digerido eso, pues ahora te digo que cotizan en bolsa. Entonces, pues eso es la inversión en bolsa que hacéis. Eso es la inversión en valor. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer, ¿no? De divulgarlo, de explicar, muy sencillo. Yo siempre decía que cuando escribo una carta trimestral, por ejemplo, lo hago para que la pueda entender mi padre, ¿no? Que la entiendan mis padres, ¿no? No tienes que caer en lo banal y trivial, pero tampoco tienes que hablar del PER, del alfa, de la beta, del abecedario griego. No hace falta, por más sofisticado que parezcas, tus rentabilidades no van a ser superiores. Eso está, bueno, no está demostrado, alguien podría demostrarlo, ¿no? Hacer un estudio, pero bajarlo a la arena, porque es muy bajable. Es muy bajable.
Sí, hemos hablado mucho, Luisfer, en estos programas, le hemos dicho a la gente, hay que ahorrar. La mejor inversión para el ahorrador medio es la bolsa, a medio y largo plazo, diversificado, buenas compañías. Y yo creo que mucha gente a lo mejor está pensando, ya, pero en concreto, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Qué significa esto?
Tradúcemelo, ¿dónde lo busco?
Lo que se traduce es este discurso, exactamente. Esos buenos inversores que se hay en España, esos fondos que gestionan con la filosofía value. Porque hemos hablado algo del value en estos programas, pero probablemente...
Hemos entrado en materia.
No hemos acabado de. Lo hemos definido por encima, pero a mí me gustaría, ya que está aquí Iván, que preguntarle: ¿qué es el value? Que se ha intuido algo en la anterior respuesta. ¿Qué es exactamente el value? ¿Y qué ventajas tiene para el ahorrador pequeño? Porque para mí es una filosofía que es muy buena, pero si es que si algo tiene que es especialmente buena, es para esas personas que además decíamos antes que sí. Les da miedo, que a veces no se atreven.
A ver cómo, sin elaborarlo mucho. Yo creo que todos somos inversores en valor, consciente o inconscientemente, creo. Porque no es solo una filosofía de inversión, es una, bueno, filosofía de vida. Es una forma de actuar en la vida. Es un comportamiento de los más racionales que hay. Porque la esencia de la inversión en valor es comprar un activo por debajo de lo que vale el mercado. Eso es la síntesis, la esencia de lo que es el value investing. Lo puedes desarrollar aquí un libro de 500 páginas. Pero la esencia de la inversión en valor es comprar un activo que genera un flujo de caja, un dividendo, una rentabilidad X, un activo productivo por debajo de lo que vale. Y se entiende muy bien, es que este mensaje llega, y llega muy bien si se pone un ejemplo de un activo, puede ser un activo inmobiliario. Un activo inmobiliario que tiene una renta, si nos lo ofrecen por la mitad de precio, pues yo creo que casi nadie dudará en comprar ese activo. Cuando le pones connotaciones de que cotiza en bolsa y que tiene, pues a lo mejor puede echar un poco para atrás, pero no hay que olvidar ese lado. Y esa es la inversión de estilo valor, comprar por debajo de lo que valen las cosas. Luego tiene muchas... es fácil de entender, que no hay que darle muchas más vueltas. Es fácil de entender. Pero los resultados no están garantizados de un día para otro. y esto está ligado a la bolsa también. Pero pensemos en cualquier empresa, cualquier proyecto. Magallanes, por ejemplo, cuando se constituyó, nadie garantizaba que fuera a tener viabilidad. Cualquier negocio que podamos pensar aquí, entre todos los que estamos, que podamos montar, no está garantizada su viabilidad. Joder, sería muy, sería una sorpresa positiva, muy agradable, que el primer año de vida, pues que pudiera tener un primer año de vida, y sería pues algo extraordinario que pudiera alcanzar los 3, 4, 5 años, y sería algo totalmente excepcional que durara una década, ¿no? Pero esa es la ley de vida de las empresas. Entonces, ni es value, ni es bolsa, es teoría de las empresas, que por otro lado es lógica, ¿no? La teoría de la supervivencia es sentido común. Entonces, no puedes pretender invertir en bolsa con esa visión empresarial para tener beneficios al día siguiente, ni siquiera a un año vista. Estadísticas tienes mil, ahora estoy redactando la carta del primer trimestre, y algo de esto va a haber incidiendo e insistiendo en la docencia. Cada vez me doy más cuenta que tenemos que incidir mucho más en eso y no tanto perdernos en esta compañía tiene PER 5 con un ROE y un ROCE que al final nosotros mismos liamos al entorno que nos quiere entender y se quiere aproximar. Ya llegará el momento, o hay foros para hacer eso. Hay que explicar mucho cómo se comporta, y ahora ya sí me centro en renta variable, que es a lo que me dedico básicamente. Si me permitís, es un animalillo con unas particularidades en su comportamiento, ¿no? Tiene una anatomía, y es muy interesante estudiar la anatomía de la bolsa. Y estadísticas hay mil, y por no entrar tampoco en la complejidad de liarnos en las estadísticas, y quiero enlazarlo con el hilo que tenía antes del horizonte temporal. Estadísticas puedes hacer las que quieras en Estados Unidos, en el IBEX 35 en España, todas son convergentes. La probabilidad de ganar o perder dinero cuando haces inversiones a un día, es algo ridículo, pero bueno, se pueden hacer, es de un 50-50. ¿Vale? Si te vas a un trimestre, suben en torno al 60. ¿Vale? La primera cifra que doy es la ganancia, probabilidad de ganar, la segunda la de perder por exclusión, doy la primera. Si te vas a un año, sube casi a dos tercios. Si te vas a periodos de 5 o 6 años, es superior al 90%. Si te vas a periodos de 10 años, es prácticamente el 100%. Periodos de 20 años, es 100%. 100%. Te puedes coger cualquier índice. A lo mejor, igual alguien elabora un índice de un mercado yo que sé dónde y saca que no, que se ha perdido constantemente dinero. Pero en términos generales, en mercados desarrollados, hicimos otro estudio, para el caso concreto de España, y en el IBEX 35, con su corta historia, no hay periodos superiores a los seis años y medio, donde un inversor, aun entrando en el peor momento bursátil, haya perdido valor. En la retina tenemos todos los 16.000 puntos, si mal no recuerdo.
Sí.
¿Vale? Lo que pasa es que un poco de cuando se reporta ahora estamos en 10.000 y pico puntos.
9.000
y pico, para que veáis lo que sigue el mercado en el día a día. No llega a 10.000, todavía estamos por debajo. Esto no es del todo cierto, porque los índices pagan dividendo, y ese dividendo, si tú inviertes, te los vas a llevar. Con dividendos ya se superó ese máximo del año 2007, hace unos años. Esto, si tú haces la medida como corresponde, si fueras inversor, tú te ibas a llevar esos dividendos. No pasa periodo superior a 6, 7 años, y eso aplica a casi cualquier, prácticamente cualquier índice desarrollado, donde aun comprando en el peor momento, cuando estás empujado por la masa, aquel que luego tiene el estigma, luego sale en el peor momento, esperando 6, 7 años, recupera su dinero. El horizonte temporal, hablamos un poco de horizonte temporal, ¿no? El horizonte temporal, ¿qué es largo, qué es medio plazo? Nosotros hablamos que el horizonte temporal mínimo para nuestros fondos tiene que ser 5 años, por ese razonamiento que decíamos de las empresas. No puedes montar una empresa y esperar que en el primer año sea una empresa unicornio, ¿no? Como son las que se llevan ahora, de 1.000 millones. Pues necesita tiempo. Pues una inversión en bolsa tiene que madurar, porque es que aunque te hayas mirado muy bien las empresas, puede ser que las hayas comprado en un mal momento de mercado. Entonces necesitas el largo plazo. ¿Y ese largo plazo cuánto es? Pues históricamente hemos visto que son como 6 años, aun comprando en el peor momento. Haciéndolo mal, rematadamente mal, estos son los factores que hay.
André Trukmel.
Una cosa. Sí. No, para cuando Iván dice que en un periodo de 6 años en las posibilidades que ha dado, nos estamos refiriendo a la inversión pasiva. O sea, si compráramos un índice de inversión pasiva, simplemente lo que puede hacer todo el mundo, que además lo vimos hace unas semanas, inversión pasiva, simplemente referenciándose a el IBEX 35 en este caso, cualquier inversor en un periodo de 6-7 años habría recuperado su dinero y en el resto de los periodos, pues los porcentajes, que eso es muy importante, porque muchas veces la gente se acerca a la bolsa conmigo y dice, ay, es que yo no voy a saber. Pues fíjate, sin saber nada, simplemente decir, me referencio a un índice, que es casi lo más sencillo que se puede hacer en esos plazos.
Comprar mundo, como decía Martín Huete, ¿no? Yo compro mundo o compro país, ¿no?
Eso es, apostar por un país o apostar por cómo va a ir la economía mundial.
No, y yo agradezco mucho el comentario de los dividendos, porque sí que es cierto que en conversaciones con otros amigos o en otros foros en donde participamos, sí es verdad que siempre te viene el típico listillo que te dice, eso que decís de que siempre se recupera, que a lo largo de la renta variable, el IBEX estuvo en 16.000 y no vamos a volver a ver esos números. Y es cierto que siempre se hurta este debate.
Que no se suma dividendos.
Los dividendos.
Es uno de los pocos índices, corrígeme Iván si me equivoco, de los pocos índices que están referenciados de esa forma, que no incluye dividendos cuando otros índices sí incluyen dividendos. Y ahora mismo la bolsa española con dividendos está más alta.
Concretamente ahora no lo sé, pero yo sé que se alcanzaron los máximos hace unos años. Sí. O sea que, y además el IBEX 35 es de los mayores pagadores de dividendos que hay de mercados desarrollados, ¿no? Pero totalmente, y efectivamente me acabo de acordar domingo, me preguntabas qué es el value investing y te he salido con el largo plazo, así. No he hablado casi del value investing, de la inversión en valor, pero solo la gestión o la inversión de forma pasiva, estar invertido, me gusta esa expresión, estar invertido en el mundo, eso es más que suficiente, ¿no? Sería más que suficiente. Si tú aspiras a crear más riqueza, pues tienes otras alternativas, ¿no? de gestión activa. Lo que está claro son los mensajes que del principio, o sea, al final siempre se repiten. El no hacer nada es malo, se come tu dinero literalmente, invierte y luego vas subiendo en escalas. Unos dicen que cuanto más subes en escalas es más arriesgado. Yo pienso que es lo contrario, porque más valor creas. Y hay que tener en cuenta que el activo renta variable, de verdad, es que estoy convencidísimo de eso, pero es que los datos lo avalan y no son datos de 10 años, son los datos de decenas de años. Es el único activo, e insisto, tampoco estoy hablando de gestión activa, y puede ser cualquier tipo de gestión activa, no necesariamente en la que nosotros creemos, como que es la que más exprime el activo. Es el único activo, la bolsa, que crea riqueza, que la construye, que multiplica. Es que multiplica, es que construye. Factor temporal, esto no es para mañana. He dado la estadística antes, en la medida que que alargas tu horizonte temporal, la magia, entiéndame bien, entre comillas, aplica, es el interés compuesto, y crea, construye, fabrica, riqueza. El resto de activos, que decía al principio que casi da igual, pues casi da igual, pero tienen más una función de almacenar, que también está muy bien, que suple el primer hándicap de no poner a trabajar los ahorros, te los almacena. Puede ser oro, puede ser cuenta corriente remunerada, ahora es una rara avis, quien la encuentra, sí. Es una especie en extinción.
Existe.
Pero pueden ser bonos, pueden ser inmobiliario, almacenan. No fabrican mucho. La renta variable, invertir en empresas, pero volvemos otra vez, olvídate de que esto cotiza empresas. ¿Cómo se genera riqueza en el mundo? ¿Los gobiernos la generan? Yo tengo dudas.
Creo que contribuyen a lo contrario.
Yo creo que restan un poco. ¿Quién genera empleo? ¿Quién genera riqueza? La creación de empresas, el empresario. ¿No? Igual me estoy desviando un poco, pero es que está todo relacionado. Inversión en empresas.
Yo creo que sí que es un poco el corazón de muchas veces lo que nos perdemos a veces en explicar con filosofías. Efectivamente, lo que crea riqueza son las empresas. Cuando se dice que inviertes en renta variable, pues mucha gente dice, uy, eso es muy difícil, eso no hay quien lo entienda. No, perdona, estás invirtiendo en empresas y si dejas tu dinero a un gestor de gestión activa, como es el caso de Magallanes, lo que estás haciendo al final es dejarle el dinero a alguien que se ha tomado mucho tiempo, muchos estudios y mucho conocimiento en analizar esta empresa, esta otra, a ver cómo va a evolucionar, cuál es su balance, cuál es su objetivo, cuál es su entorno de inversión, y ha decidido que esa empresa dentro de unos años va a valer mucho más de lo que a día de hoy le valora el mercado. Sí. Eso es en esencia, ¿no?
Es
un poco el trabajo que hacéis.
Está muy bien explicado. Es que eso se puede... Sí, es que no sé si lo puedo llegar a mejorar. Es que está muy bien explicado, pero es invertir en una colección de empresas. No es un fondo de bolsa. Bueno, sí lo es, técnicamente, claro. Cotiza en bolsa. Es un vehículo de inversión que tiene una colección de buenas empresas. Alguna saldrá mal, claro. Esto es falible y somos muy falibles, más de los que nos pensamos. Pero esto es ofrecer al inversor estar en un conjunto de empresas que se sorprendería al inversor porque diría, ahí va, esta empresa, pero si yo soy consumidor de los productos que ofrece esta empresa. Esto es una labor que hacemos y yo creo que vamos a seguir con ella. Los días del inversor, de vez en cuando, ponemos una especie de muestrario, ¿no? de los productos y panfletos, servicios y tal, que nuestras empresas dan. Y dice, ah, ¿vosotros tenéis estas empresas? ¿Vosotros? Sí, sí, no, nosotros no. Usted también es dueño de estas empresas. Ya, entonces así es un poco como se rompen las barreras, perdona, sí.
Bueno, Andrei, le tengo aquí al pobre diciendo, joder, que me toca ya salir
Estoy
al campo.
Con ganas.
Me toca salir al campo. Andrei, sí. tu turno, tu pregunta.
Pues verás, yo voy a hacer la voz por el ahorro. Porque al final el ahorro y la inversión es esa parejita que van de la mano y... A veces le hacemos demasiado caso a la inversión y nos dejamos un poco de lado el ahorro. Y sí que es verdad, como bien han apuntado antes, que al final el ahorro sin más pues no tiene mucho sentido. Porque corres el riesgo de que si mantienes simplemente el activo monetario, lo hemos visto también el dato que ha dado antes Iván, de que más o menos a 20, 30 años se está perdiendo la mitad. Y luego lo vemos también con gráficas muy famosas, como es esta del libro de Jeremy Siegel, de Stocks for the Long Run, en la que vemos que más o menos pues mantener dólares a 100, 200 años vista es prácticamente quedarte con cero.
Cero, sí.
Se lo he perdido absolutamente todo. Entonces hay un coste de oportunidad grandísimo ahí detrás. Entonces vamos a tener también en cuenta que la inversión sin el ahorro tampoco existe. Primero tenemos que ahorrar para poder invertir. Y entonces, Iván, tú como inversor, ¿cómo ahorras? ¿Cómo empezaste a ahorrar? ¿Viene en tu ADN? ¿Te lo inculcaron? ¿Lo viste en tu familia?
Bueno, sí, es reincidir en lo que decíamos al principio. Lo segundo no puede estar sin lo primero, claro, pero lo primero es incompleto con lo segundo. Van unidas por la cintura, ¿no? Ahorro e inversión. Por eso ahorro barra inversión. Pues, claro, nosotros podemos dar consejos, pero ayudar a ahorrar, particularmente nosotros Magallanes, pues podemos hablar y podemos dar nuestra opinión casi personal, podemos ayudar a la parte de cómo poner a trabajar ese ahorro. Yo personalmente, pues claro, tengo un perfil que puede resultar, según en qué foros lo digas, según en qué tertulias, yo soy muy conservador, muy conservador. Y siendo muy conservador, todo mi patrimonio está en renta variable. Esto es lo que puede resultar. Depende cómo y con quién, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque mi horizonte temporal es de muy largo plazo y nada bate en el largo plazo. Nada bate. Llevo gestionando casi 20 años ya y el dinero se ha multiplicado. Es que lo puedo contar porque se ha multiplicado, lo he visto, que se me ha multiplicado. Y he tenido años de menos 38%, 2008. Menos 38%. Y el año pasado menos 18%. Pero este año vamos más 17,5%. Y una cosa, una particularidad que tiene, no quiero, Andrei, no quiero irme de, te la voy a contestar, pero una particularidad que tiene el comportamiento de la renta variable en esta anatomía es que su rentabilidad, ya hay más o menos consenso, y voy a la gestión pasiva, ¿no? Hablamos que a largo plazo puedes conseguir 7, 8, 7, ¿vale? En el entorno de tipos bajos posiblemente esta década sea más bien de 5 o 6. Es una reflexión interesante. Pero es rarísimo el año que la bolsa hace un 6 o un 7, un 8%. Lo normal es que la bolsa haga 20, 30, 18, menos 12, menos 20, menos 25. Eso echa también para atrás al que se quiere acercar un poco al mercado. Que se acerca cuando ha hecho más 30 y el año siguiente es menos 15. ¿Esto cómo es? Esto no es lo mío. ¿No decíais que era más 7, más 8 y cada 10 años multiplica por 2? Y sigue siendo. Pero en el corto plazo no es lineal. Es que la mente del ser humano es que pero tenemos ese, no sé, defecto, no sé, es lineal. Es lineal. Entonces, bueno, Yo, siendo conservador, pues claro, tengo una forma de ser pues normal, no sé, que no lo sé, no sé cómo decir, austera desde siempre, en casa lo he vivido, austeridad, no, no son carencias, ¿no? Pero es austero, entonces lo que no necesitas, y pues entonces pues lo ahorras. Es que el concepto de ahorrar no es, a ver si lo digo bien, no es privarte de lo que necesitas hoy. Es que esto es la disciplina, te puedes hacer un esquema, no hace falta ser, tener una mente, no sé, un Pentium en la cabeza para una hoja Excel para poder cuadricular ahí, siendo disciplinado y una pequeña parte por el poder del interés compuesto, una pequeña parte mensual, trimestral, anual, en un apartado que lo vas dejando ahí y lo más importante, que lo vas invirtiendo, si es que el factor más importante teniendo ese ahorro y siendo disciplinado y poniéndote una regla muy sencilla que te haga poder vivir en tu día a día. El activo más, yo doy clases en alguna universidad y además de regalar, es tú que regalo, pero bueno, es de tener presente y poner ahí la tabla de interés compuesto en todas sus variantes, todos sus horizontes temporales, eso lo tenemos que tener grabado. Es que en el largo plazo, pues eso, que multiplicas tú el poco ahorro que puedas, mucho poco ahorro, lo multiplicas por el efecto del interés compuesto.
A mí me gustaría, comentabas antes, Iván, un poco a nivel introductorio, ¿en qué consiste el value investing? Que es comprar barato.
Sí, sí.
Pero claro, comprar barato...
Comprar buenos negocios baratos.
Claro, es que sí, es bueno. Una cosa... comprar buenos... Y de hecho has hablado concretamente. Y nosotros compramos buenas empresas, empresas de calidad. Bueno, yo es una... mi pregunta es, claro, ¿cómo se sabe que una empresa es barata y de buena calidad? ¿Cuáles son, por así decirlo, las características básicas para saber si una empresa es realmente... tiene potencial?
Sí. No estoy seguro que haya dicho de buena calidad. He dicho empresas baratas. Y he parado a pensarlo porque no necesariamente tienen que ser de buena calidad. Se puede ganar dinero con una empresa de no tanta buena calidad si la compra es muy barata, ¿no? Pero la aspiración es comprar buenos negocios a buenos precios, ¿no? Eso es la aspiración que tenemos. A ver, es casi una quimera. Los buenos negocios a buenos precios es como todo en la vida. Esto bajándolo mucho a la arena a los dichos populares es los duros a cuatro pesetas, ¿no? Ahora ya los duros tienen que ser euros, ¿no? Es raro, y cuando te lo encuentras suele ser en eventos como un 2008 o finales del año pasado. Ahí todo correlaciona y todo cae. Ahí es posible encontrar buenos negocios a buenos precios. El estado normal de la bolsa no es así. El estado normal de la bolsa es que tiende a más o menos poner el precio que corresponde a la percepción de mercado. Si un negocio es percibido como malo, pues se va a reflejar en un precio malo. Esto lleva a que para conseguir esa rentabilidad extraordinaria sobre la base, ya estamos hablando de la inversión pasiva, sobre ese, o sea, conseguir ese extra sobre lo que a una comisión más baja te da la inversión en ETFs, fondos indexados, en otras palabras, para merecer la comisión que cobramos los gestores activos, tienes que tomar decisiones fuera de la norma. Y eso te lleva la mayor parte de las veces a tomar posiciones contrarias a la norma. Y eso te lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones que pueden resultar erróneas, pero una vez más, no es una cuestión de quién está en lo cierto, quién está equivocado, es el horizonte temporal. El horizonte temporal. Posiblemente una compañía está atravesando problemas temporales. Siempre y cuando sean temporales, nosotros estamos dispuestos a comprar. Porque en ese momento el mercado los pricea, les pone un precio del momento. O sea, el ser humano lo que tiene, es una cosa fantástica también, que genera ineficiencias, es que pone precio no pensando en el futuro, pone el precio según las sensaciones que tenemos ahora, ¿no? Si ahora nosotros tenemos una mala noticia, no es una mala noticia, que Dios no lo quiera, pues nuestras decisiones después van a estar condicionadas por la mala noticia. Posiblemente si teníamos pensado ahí a cenar con la familia, ir a algún sitio, hoy no me apetece, mañana, vamos a dejarlo, ¿no? Es una tontería lo que estoy diciendo, pero dice mucho de la toma de decisiones del ser humano. Está constantemente condicionado. El ser humano toma decisiones condicionado, pero es que es así, pues recibimos mucha información. Es una cuestión de horizonte temporal. Entonces, el value investing, como lo entendemos nosotros particularmente, intentamos comprar las buenas empresas. Las buenas empresas las conocemos aquí todos, el resto de los participantes del mercado las conocen y le pone el precio que corresponde. Por ende, son caras. Intentamos ir a lo que el mercado en el corto plazo no reconoce, porque tenemos el tiempo y la paciencia para esperar a que ese valor converja.
Domingo.
Sí, Iván.
Un segundo, tenía Domingo una pregunta, ahora vas, Andrei.
Sí, es sobre esto, es que me ha interesado mucho el tema de lo de invertir en empresas, lo de buscar empresas. Me ha gustado el tema del dividendo, porque cuando reflejamos el dividendo, es decir, cuando recuperamos la rentabilidad con el dividendo, es una manera muy clara de ver que lo que estamos comprando son empresas. Y hay una frase que dicen los buenos gestores value, que es: nunca sería accionista de una empresa que no me quisiera poder comprar entera si pudiera a ese precio. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es un poco, alrededor de todo esto mucha gente lo que piensa es, pero a ver, lo que nos ha dicho la teoría económica siempre es que el mercado refleja bien el valor, que es un poco lo que tú decías, y desde luego para alguien de fuera que no sea un insider de la compañía, que no sepa mucho sobre ese sector o que no tenga información privilegiada casi, ¿por qué sabe él que esa empresa vale menos de lo que el mercado? Entonces, ¿en qué momento uno dice... Aquí sí que hay razones para intuir que una empresa realmente está cotizando a un precio barata, que no es el que se merece esa empresa?
Porque el factor que hace que cotice por debajo su valor objetivo, su valor teórico, su valor real de mercado, es temporal, no es permanente. Por shocks externos, por un vendedor que está forzado a vender, por una situación financiera que te estrangula y te aprieta y estás obligado a desprenderte de esos activos, por una normativa que sale en ese momento, por ejemplo, que obliga a que determinadas compañías tengan que dotar más provisiones, pero luego a largo plazo resulta que esas provisiones no eran necesarias. Y porque el mercado en su toma de decisiones extrapola y extrapola en forma lineal. El problema y la ventaja, las dos caras de la moneda, es que las empresas cotizan. Una ventaja clarísima y muchas ventajas que superan los problemas. Pero uno de los problemas, efectos colaterales negativos, es la cotización y el tiempo real. Todo el afán por el tiempo real lo que hace es volver más neurótico el comportamiento de la bolsa. Porque, y no es de la inversión en valor, es del comportamiento del ser humano otra vez más. Cada vez estoy más convencido que el 80%, por decir algo, de mayoría abrumadora, el 80% a la hora de tomar decisiones tiene más que ver con la psicología que no el 20% restante en hacer números. Porque aquí todos con un papel podemos ver con unos descuentos de flujos, unos dividendos, si algo está razonablemente caro, barato, bien o no. Un 6% de rentabilidad, pues a uno le parece bien, a uno mal. Un 10% yo creo que a todos nos parecerá que está bien. Un 1% nos parecerá mal. Es que la valoración es eso, no es otra cosa. Es que no es nada arcano que nos reunimos ahí en una habitación cerrada y decimos, esto está barato, esto está caro. O sea, tema numérico es fácil, pero es el componente psicológico. Porque en malas noticias sobre una valoración que está claro que es barato, que te puede salir un 10% de rentabilidad o un múltiplo de 10 veces, o cualquier otro método de valoración que quieras utilizar, determinadas compañías en el corto plazo están impactadas por noticias negativas, los participantes mayoritariamente del mercado ahí, esa noticia positiva la extrapolan para siempre a futuro, inamovible. Ejemplo, el coche eléctrico. Casi cualquier tertulia no especializada, incluso las especializadas en temas de vehículos, ponen en un lado los ganadores y en otro a los perdedores. Eso es así. No hay nadie entre medias, no hay nadie. Pero cualquier factor de la vida de decisiones, el ser humano tiende a pensar en términos de los que ganan, los que pierden. El peligro en bolsa es que los que ganan se les lleva hacia el precio de ganadores para siempre y se lo llevan todo, y los que se perciben como perdedores, el precio refleja que van a perder y no tienen opciones a nada, para siempre, de forma lineal para abajo. Ese es el punto. No está tanto en saber si está caro o barato, que... Tampoco quiero hablar de nombres concretos para que no... Hay empresas en el sector automovilístico tradicionales que hacen coches y hacen coches eléctricos y da la casualidad que no es Tesla. Tesla no tenemos en cartera, la puedo nombrar. Y son líderes en Europa en la venta de coches eléctricos y no es Tesla. Pero el mercado interpreta que es un perdedor en el coche eléctrico y no le da... Y posiblemente lo sea. Posiblemente lo sean. Pero está valorada como si fuera a desaparecer los próximos 3 o 4 años. Hombre, me cuesta trabajo. Este es el, voy a llamarlo, el balance entre los números que te dicen si está caro o barato, pero lo relevante es cómo piensa el mercado. Insisto, y el mercado no está equivocado o está en lo correcto. Es un tema de horizonte temporal. No se va a esperar 3 años. No se va a esperar 3 años. A ver quién tiene razón. A ver. No, es que a lo mejor sale mal, pero la valoración es tan extrema que hay algo que ganar.
Y aparte, si me permitís una reflexión a partir de tus palabras, yo sí que creo que es cierto que ya no es solo que en el corto plazo, incluso en las cotizaciones intradía, una noticia pueda afectar a un inversor particular o a una empresa que está, no sé, a los jefes de inversión de cualquier empresa que está moviendo el dinero de la compañía y que le entra miedo y desinvierte y de repente pues el precio de esas acciones cae. Es que en muchas ocasiones técnicas de inversión en bolsa, análisis técnico, análisis fundamental u otro tipo de análisis, enseñan a sus alumnos en las clases de bolsa cómo operar en mercado a través de noticias, es decir, a partir de sentimientos o del sentimiento del mercado para ganar intradía, ganar en día, ganar en 2 días, en 3 días algo de dinero, una rentabilidad a esa acción. Y de hecho tienen tablas o digamos normativa, casi una regla, un ABC de qué hacer en caso de que un día aparezca una noticia X sobre, yo sí puedo nombrar, sobre Volkswagen o sobre Toyota. Y de repente, pues en esos días la cotización cae, pero cae no por el sentimiento de unas personas, sino porque hay filosofías o técnicas de inversión que están basadas en esos sentimientos y no en el fondo de las empresas.
Es totalmente así y volvemos, es que, temo que me repito mucho, pero el factor temporal es que es la base de todo, o sea, no es una cuestión de quién analiza mejor una compañía, es la cuestión de horizonte temporal con el factor psicológico. El mercado, esto es así, el mercado está enfocado, la industria financiera, y ya va más allá de la renta variable, es cortoplacista, lo es, es reflejo del ser humano. El ser humano en su amígdala cerebral todavía tenemos la impronta del cortoplacismo, pero por supervivencia es mejor hoy vivir, disfrutar y ya veremos mañana a ver si estoy vivo, ¿no? Todavía nos quedan, no sé si 10.000 o 20.000 años de evolución para empezar a pensar en más largo plazo, pero el horizonte temporal de la industria donde nosotros gestionamos, al final nosotros una de las ventajas que tenemos es que no dejamos de ser algo no muy representativo en la industria de miles y miles de billones o casi diría trillones. Y gracias a estos diferentes horizontes temporales se generan ineficiencias. Prácticamente yo diría que todo el mundo está en lo correcto en su horizonte temporal. Casi diría eso. Nuestro horizonte temporal, otra cosa es la rentabilidad que puedas conseguir. Una persona que ha vendido en el peor momento en diciembre... A lo mejor hay alguno que ha vendido y no sabe qué ha vendido o no sabe lo que ha hecho. Puede haber alguno y después de los resultados que tenemos ahora en lo que va de año, a lo mejor hay más de uno. Pero el que ha vendido tendrá su buena explicación y no podemos decirle, pues es una decisión irracional. Bueno, a largo plazo posiblemente sí, pero en ese momento tendrá su buena explicación. Todo depende del horizonte temporal y para poder componer riqueza es que necesitas. No es que te venga bien el horizonte temporal, es que lo necesitas.
Andrei.
Sí, me gustaría hacerte una reflexión a raíz de la pregunta que ha hecho antes Manuel sobre la calidad de los negocios y algo que también comentaba Iván, ¿no? Y voy a tomar también prestado algo que comentaba Iván, no sé si es en una carta o en una charla que hiciste, que hablaba sobre el, bueno, pues sobre las ventajas competitivas, ¿no? Y para que los oyentes también lo entiendan, las ventajas competitivas en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, bueno, pues está popularizado el término de moat, que viene a referirse a los fosos, ¿no? Entonces, lo que comentaba Iván es que muchas veces el peligro de invertir en empresas de calidad es que puedes llegar a pagar más por el foso que por lo que vale todo el castillo. Entonces, hay que tener cuidado porque incluso una buena empresa llega a un precio a partir del cual ya es una mala inversión. Y aquí viene mi pregunta. Iván, ya por el nombre también de la gestora lo podemos intuir, pero grandes referentes de la inversión, ¿y qué has aprendido de ellos? Y también algo incluso más personal, ¿has conseguido entablar relación con ellos o conversación o reunirte?
Bueno, no, es que la, sí, bueno, yo os digo, a ver, cuidado, pues esto es una, bueno, una alerta, eso es una reflexión que yo tengo de los últimos años, ¿no? De cuidado con las referencias que tenemos, cuidado con idealizar y divinizar a los grandes tótems de las inversiones, porque podemos caer en la trampa nosotros mismos de querer ser tanto como ellos que no ver o pasar por alto los errores que ellos tienen, que también tienen, ¿eh? Tienen bastantes menos errores que el resto de los mortales inversores, pero cuidado con idealizar. Yo creo que es ideal pues quedarte con un poco con lo que a ti te venga bien de cada uno de los inversores de referencia que hayas podido estudiar. No se puede pretender ser Warren Buffett, es una, con perdón, una idiotez casi intentar replicar ser Warren Buffett, porque solo hay uno. Sus padres hicieron un Warren Buffett y ya está, solo hay uno, nació en Estados Unidos en la Gran Depresión y se acabó. Y ya está, puedes coger cosas que te gustan de él y otras que no las entiendes o que no van contigo, pues las coges de otro. Es la ventaja de tener toda esta literatura y todo este track record hecho por grandes inversores. A mí me gusta una amalgama de todo un poco, no tengo uno muy particular. Yo donde estoy encontrando más inspiración, pero no de ahora, de recientemente, y me libera un poco más de la presión de tú que eres más, es que no, aquí ya estoy entrando en una arena un poco más especializada, pero en algunos sitios, en algunas reuniones nos preguntan, ¿tú que eres más, de Warren Buffett o de Charlie Munger? Yo soy de Magallanes. No, porque tenemos nuestra filosofía con sus defectos y además lo ponemos en nuestra carta fundacional. Reconocemos que nuestra filosofía no es original. No quiero quitar méritos, funda Magallanes, pero nos dedicamos a repetir aquellas cosas que han funcionado y hemos observado en el pasado, los últimos 100 años. Entonces, pues las repetimos, somos disciplinados. Y luego ya hemos puesto un poco nuestras mejoras. Magallanes tiene su ADN también. Y eso se va desarrollando, ¿no? Pero no sé, yo recomendaría, por ejemplo, ver un poquito más allá de los grandes que tenemos todos en la cabeza, que tendemos a idealizarlos, que está bien, y para empezar está muy bien y para desarrollarse. Pero hay cosas fuera. Yo recomendaría leer o prestar un poco de atención a un filósofo que, bueno, yo no sé si es filósofo, escritor, un poco de todo, que falleció no hace mucho, René Girard. Este creó, o se le atribuye, la teoría del mimetismo, ¿no? Ahora que estamos todos con la teoría del comportamiento, que todos copiamos, que todos, ¿no? pues escribió sobre esto sin la influencia financiera, pues es muy importante verlo desde fuera, y volvemos otra vez al ser humano, cómo se comporta, ¿no? El mimetismo es que los seres humanos se quieren copiar constantemente, ¿no? Y aquí es leer fuera un poco o tener referencias más allá de los tótems establecidos, pues tampoco estaría mal.
Qué pena que nos estamos quedando sin tiempo, Iván, una auténtica pena. Nos quedan solo unos minutos. No sé si dejar a Manolo hacer la pregunta que hace siempre, aunque...
No, es que la pregunta que hago
siempre... Hoy está respondida ya, creo.
Con Iván no vale, porque ya lo ha dicho, que él tiene su patrimonio invertido en Magallanes.
Él siempre,
como no puede ser...
Al invitado al día siempre le pregunta, al final, ya
el
cuando
skin
está
in the
confiado...
Game. Yo siempre pregunto el skin in the game. ¿Dónde
inviertes?
¿Juegas tú el pellejo? Y bueno, Iván yo ya sé, y además lo ha dicho, que él tiene todo Magallanes. No, a mí me gustaría simplemente plantearte una pregunta, si me puedes responder muy sí. Cortito. Tú empezaste tu carrera en el mundo de la inversión, pero desde el sistema financiero, desde el mundo financiero. Sí. ¿cómo descubriste el, o en qué momento descubriste el value investing? Porque me imagino que hubo un momento en el que dijiste, oye, esto es diferente a lo que yo he estudiado, a lo que me han explicado en la carrera, en la facultad o en la industria.
Sí. Bueno, brevemente, Manuel va a ser... No, voy a hacer el esfuerzo. Pues mira, decía al principio, consciente e inconscientemente todos somos inversores en valor. Yo era inversor en valor de forma totalmente inconsciente, ¿no? Fue por accidente que leí, yo iba por el lado puramente cuantitativo, mi formación es cuantitativa, iba por el lado de cuantitativo. Era la época del long term capital management, de los grandes premios Nobel que idearon el...
Hablamos aquí de ese fondo. ¿Y de cómo acabó?
Pues yo no tenía pósters de jugadores de fútbol o de tal, yo tenía pósters de los creadores del long term capital management, yo quería ser como ellos literalmente, claro, yo estudiaba para eso. Fue la caída del long-term capital management que me hizo encontrarme en un artículo que hablaba de los auténticos, verdaderos analistas cuantitativos de todos los tiempos, ¿no? Los que hacían bien los números. Yo. Y entonces ahí descubrí Benjamin Graham y David Dodd. Ese fue el origen de la génesis. Fue pues hace 20 años, 22 años. Luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar, a hacer análisis muy temprano. Empecé a aplicarlo con los resultados que conlleva en el medio plazo y no hay mejor reafirmación de una tesis que te engancha que funcione. Y funcionó mucho. Ese fue el origen y desde ahí hasta ahora.
Pues lo que ha funcionado, Iván, es esta hora que hemos pasado contigo. Me da una pena terrible que se nos acabe el tiempo en el día de hoy, pero nos tiene que dar tiempo, Iván, no solo a ver tus recomendaciones, nos ha dado libros, lecturas, reflexiones, que te agradecemos mucho y te emplazaremos a próximos programas en donde esperamos poder contar contigo, pero le tengo que dar la palabra a Andrei porque es el momento de las recomendaciones de Value School. Tu turno, Andrei.
Pues bien, hoy hemos hablado de ahorro e inversión y vamos a dar precisamente una recomendación de ahorro y otra también de inversión. Así que, en primer lugar, ¿sabe lo que es el preahorro? Es algo tan sencillo como destinar un porcentaje fijo de sus ingresos mensuales al ahorro y no ahorrar únicamente lo que le sobra al final del mes. Pues a este nombre responde la web que les venimos a recomendar hoy, www.preahorro.com. En ella tienen herramientas y un blog en los que encontrarán los mejores consejos y lecciones sobre ahorro para que ese árbol de la inversión crezca cada vez más y también de sus frutos. Y después también, hablando sobre inversión, bueno, teniendo ya a Iván Martín, pues no podía faltar una recomendación de Peter Lynch, una conferencia magistral en la que evidencia la tremenda facilidad con la que él aborda y entiende la inversión inteligente y baja a tierra todos esos complicados conceptos financieros y de inversión, igual poco accesibles para los más profanos en la materia, para transmitir pues lo que realmente importa dentro de la inversión, ¿no? Que es tener un proceso claro, disciplinado y sencillo. La conferencia se titula Peter Lynch 1994 Lecture, es decir, como una conferencia de 1994, y pueden encontrarla en YouTube.
Fantástico, André. Como siempre recomendamos, visiten la web de Value School. Tienen ustedes allí mucho material para ir abordando estos asuntos que tratamos en el programa. Por supuesto, visiten también la web de Magallanes si no lo han hecho ya. Interésense por sus productos y también por todos los contenidos que allí podemos encontrar y donde seguramente van a aprender mucho. Domingo, Manolo, muchísimas gracias
por
acompañarme en el día de hoy. Andrei, gracias por estar con nosotros, tus consejos y por los consejos de Value School. Iván, Arancha, que también nos ha acompañado, que está aquí calladita al lado de Iván, de Magallanes, mil gracias de verdad por enseñarnos tanto en tan solo una hora de tiempo. Te lo agradecemos muchísimo y amenazamos con traerte otro día.
Gracias y enhorabuena por el programa. Es un
éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Nada, les quedo con la mejor programación, la de Es Radio, y les espero como siempre el domingo que viene de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de Es Radio.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.